Buenos Aires, un rincón.
Muy buenas tardes, país. Gracias por compartir la próxima hora con nosotros. Tenemos entrevistas, buena música, como siempre. Hemos recuperado para el piso a nuestra columnista estrella, la señora Cecilia Absatz. ¿Cómo estás, Cecilia?
Estoy muy bien, encantada de haber vuelto.
Bueno, muchísimas gracias también por estar de regreso. Pero tenemos otra baja, que es la millennial Candel Martín, que normalmente anda por allí, por el CCK, y nos trae las novedades al instante. La tenemos enfermada. Permita, le deseamos que se recupere pronto. Pero bueno, le agradecemos mucho que esté con nosotros como cada sábado. Le contamos las novedades que hay en el CCK. Esta semana, el jueves, empezó este Byte Footage, el Festival Latinoamericano de Identidad e Imagen Digital. Todos festivales nuevos al amparo de las nuevas tecnologías que van creando otras realidades, ¿no? Otras realidades en el arte, en el cine, en la música. Y este festival precisamente cruza un poco de todo. Cruza el cine, cruza la música, las nuevas tecnologías, repiensa la imagen desde un punto de vista estético hacia el futuro. Así que vamos a estar con algunos de los organizadores, con el curador, vía telefónica. Pero abrimos el programa porque hay otro acontecimiento importante en Buenos Aires, que es la Feria del Libro. Ya la semana que viene va a ir cerrando sus puertas, pero mientras tanto, esta es como la semana más importante de la Feria del Libro, ¿no, Cecil? Y hubo muchísimas visitas importantísimas la semana pasada. Paul Auster, se presentó el documental de Paul Auster y Coetzee, que estuvo tan, tan lindo allí en el Malva, como una actividad paralela de la feria. Hay un tema ahí que a mí me sigue haciendo un poco de ruido, ¿no? Los colegas más entusiastas dicen que se está vendiendo, según los datos de los expositores, un 40% más que el año pasado. Yo creo que la crisis es más que evidente en la Argentina, ¿no? No se necesita ser un economista de prestigio internacional para darse cuenta de que, bueno, los libros, aunque comparados con otras cosas, no tienen un precio excesivo, comparado, qué sé yo, con artículos de primera necesidad, hay libros que puedes conseguir por 400 pesos. Salir a comer en cualquier lado y te sale 500. Por menos de esa plata no podés salir a comer. Y en la feria siempre es posible encontrar en algunos stands saldos de libros muy buenos a muy buenos precios, por debajo de eso. De manera que yo no sé si ese 40% es neto. Quiero decir, hay inflación. Normalmente los precios aumentan antes de la Feria del Libro, de manera que creo que al final quizá las ventas estén, bueno, vendimos un 20% más que el año pasado. Mucha gente que estuvo allí me dijo que sí nota que hay menos gente que otros años, ¿eh? Aunque el primero de mayo se llenó.
Bueno, salía gratis.
Exacto, pero bueno, te cuento un dato. ¿Por qué se llenó el primero de mayo? Que me lo enteré hace dos días. La feria dispuso una especie como de abono de tres días, para que vos vayas tres días a la feria, con el precio de una entrada y media. Ajá. O sea que eso también te da una posibilidad importante.
Un dos por uno, digamos.
Exactamente, un dos por uno. Entonces, cuando en medio de la feria empiezan a aparecer estas novedades vinculadas con el costo de las entradas, la entrada o los adicionales que te dan con pagar una entrada, bueno, hay que prestar atención un poquito a eso. Las visitas de esta semana, hoy mismo en la Feria del Libro a las 5 de la tarde, la señora María Dueñas, una escritora formidable, viene a presentar su última novela, que es Las hijas del capitán, una novela conmovedora, protagonizada por mujeres. Ella me contó que no lo eligió a propósito porque la mujer se ha puesto como en la mirada, claro, de la opinión pública hoy, ¿no? Pero la entrevistamos y nos contó esto sobre su novela. Las hijas del capitán, una novela conmovedora que transcurre en Nueva York. Contanos un poquito por qué elegiste Nueva York. ¿Y por qué elegiste el protagonismo de tres mujeres?
Bueno, empezando por el final de la pregunta, que es el arranque de mi intención. Elegí el protagonismo de tres mujeres porque en mi novela anterior, La templanza, era sobre un hombre del siglo XIX que hacía el camino de ida a la emigración a México, volví a España. Me documenté, leí y al final saqué la conclusión de que las mujeres parecía que estaban ausentes siempre de esas epopeyas migratorias, cuando la verdad era que estaban presentes a menudo, como esposas, como hijas, como sirvientas, en cualquier rol, pero siempre en el anonimato. Entonces yo quería rescatarlas de esa invisibilidad y sacarlas a la luz. ¿Por qué Nueva York? Bueno, exploré distintas opciones dentro de la larga y nutrida trayectoria migratoria de los españoles, y cuando supe de la colonia tan cohesionada y tan vibrante que tuvieron en las primeras décadas del siglo XX en Nueva York, siendo Nueva York la ciudad que es, tan magnética, tan fabulosa, pues decidí que ese sería el escenario de mi novela y que en cierta manera lo contemplaría como una protagonista más.
¿Coincide en que estas tres mujeres protagonistas de tu novela le dan muchísima actualidad a todo lo que está ocurriendo con la mujer hoy en distintos países del mundo? Cuando la escribiste, esto no había ocurrido.
No, cuando la escribí yo quería sacarlas del anonimato y ponerlas a vivir la vida de tres mujeres de los años 30, que al final son herederas de lo que las mujeres han vivido a lo largo de toda la historia. Y entonces hay de todo en ellas, hay momentos felices, plenos y luminosos, y hay todo tipo de tropelías, de zancadillas, de abusos, de malas prácticas sobre ellas. Y entonces simplemente me he limitado a exponer una realidad, a ficcionar una realidad, a darle una trama narrativa a algo que ha sucedido siempre con las mujeres. Pero yo empecé a escribir la novela antes de todos estos fenómenos que tan masivos, pero que no vienen nada más que a ser un recordatorio de lo que hemos tenido a lo largo de la historia siempre las mujeres.
Finalmente han pasado 9 años de El tiempo entre costuras, esa novela que nos cautivó. ¿Se siente el peso de esa herencia en la escritora que sos hoy?
Mira, yo lo siento muy poco, porque me lo preguntáis vosotros muchas veces, los periodistas y los lectores también, pero realmente yo no lo siento como un peso. Estoy encantada de que El tiempo entre costuras tuviera ese despegue tan maravilloso, tuviera esa aceptación tan apabullante, pero a mí no me ha condicionado, no me ha frenado, no me ha supuesto una carga en absoluto. Todo lo que me ha generado ha sido energía positiva, ganas de seguir trabajando y estímulo para seguir creando historias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y ella era María Dueñas, que ha venido a presentar, lo está presentando en este momento en la Feria del Libro, Las hijas del Capitán, una novela tan conmovedora, si usted leyó El tiempo entre costuras, como El tiempo entre costuras. En el medio hubo otras dos, Misión Olvido y La templanza. Y precisamente como El tiempo entre costuras, La templanza se va a convertir en una serie de televisión internacional.
Seguramente, es lo mejor. Yo acabo de leer un libro de Almudena Grandes, muy importante, que se llama El corazón helado.
Ah, yo lo leí, es maravilloso.
Maravilloso.
Sí, ella es una escritora formidable.
Sí. Y muy difícil, ¿viste? Porque tenés que ir y volver en el tiempo, y hay muchos personajes que llaman igual, de generación en generación. Requiere mucho trabajo activo del lector.
Sí.
Y yo pensaba también que sería bueno hacer una serie con esa historia, que es la historia un poco de la guerra civil.
Sí,
¿no?
Claro, claro. Pero ella ya tiene productor, María Dueñas, ya sabe que esto,
bueno,
se va
con
a
el antecedente del tiempo entre costuras.
Sí, que fue un éxito internacional. Por eso ahora la coproducción que se está poniendo de acuerdo es también internacional.
Qué bueno.
¿Estuviste por la feria, Ceci?
Mira, no, vos sabés que no estuve, no estuve genial de salud. Pero estuve atenta a lo que pasaba, y justamente esta semana que pasó estuvo dedicada a la literatura infantil y juvenil.
Así es.
Toda la semana. Y entre muchas cosas que escuché por ahí, a propósito de lo que decías al comienzo, es que, bueno, lo que yo observé sobre el tema es que es absolutamente inabarcable el tema, ¿no? Es tal colosal la producción que hay que no se puede abarcar. Y escuché por ahí en una de las entrevistas que es el género que está sosteniendo ahora la industria editorial, los libros para chicos.
Parece mentira, ¿no? Porque ellos son tan de aparatitos y dispositivos, ¿viste?, electrónicos.
Pero parece que no tanto.
Sí, sí.
Para mí eso, bueno, eso viene generando desde hace mucho tiempo la preocupación de los adultos en el sentido de que los chicos no leen. Yo creo que esa preocupación quedó desmantelada con la aparición de Harry Potter. Con la colección de Harry Potter vimos que los chicos, incluso muy chicos, dejaban todo, dejaban la PlayStation, la televisión, todo para leer ese libro. Me enteré de chicos que aprendían a leer en inglés para no esperar el año que demora la traducción.
El
o sea,
español, sí.
Locura y pasión por eso que es, bueno, una pegada, el invento, el gran secreto, es un niño mago, bueno, espectacular. Pero entonces no es que los chicos no leen, el tema es cuál es el libro que hace que un chico se convierta en un lector. Yo creo que esa es la clave. El primer libro que llega a las manos de un chico es lo que lo convierte en un lector o no. Sacando del mapa a lo que yo llamo el lector natural, que es el chico que vive en una casa de lectores. Entonces, en las casas donde se lee, el chico absolutamente es un lector, a menos que, bueno, tal vez si es rebelde va a ser un lector un poco más adelante, pero es como de cajón. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es el primer libro. El primer libro. Entonces, es un error darle un, me parece, un gran libro. Viste, le das, ponele Amalia, lo mataste al pibe. Lee dos páginas y se va a ver la tele, viste, dibujos animados. Lo mismo el Facundo de Sarmiento. No tiene que ver con la calidad del libro, tiene que ver con quién es el chico, qué quiere y qué le gusta. Por ejemplo, pocas chicas se resisten a Mujercitas en su momento. Pero hay libros que son, o La Isla del Tesoro para los chicos, hay libros que directamente te convierten en lectores. Pero por ahí no les gusta, les gustan las historietas. Entonces el primer libro debería ser una novela gráfica. Las novelas gráficas son muy buenas. E incluso empezando por las argentinas, ¿no? Como Buggy el Aceitoso, en fin, los clásicos argentinos, o lo de Oesterfeld, qué sé yo, El Eternauta. Pero incluso las de Marvel son muy buenas, y es una entrada como cualquier otra a la literatura. Fíjate que una novela gráfica, ciertamente para adultos, no para chicos, ganó un Pulitzer, que fue Maus, de, ¿cómo se llama?, Art Siegel. Se ganó un Pulitzer, una novela gráfica. Entonces, más allá de todo, hay una producción gigantesca y hay muy buenas ideas. Hay, por ejemplo, ideas que vienen con cierta carga ideológica, como por ejemplo toda la colección creada para combatir el, para las chicas, para las nenas, para combatir el concepto de princesas, ¿no? Considerando cómo viene la mano en los tiempos que corren. Entonces, en lugar de princesas, cuentan, por ejemplo, las historias de Coco Chanel, de Frida Kahlo, de Marie Curie, de Audrey Hepburn, Agatha Christie. Entonces las cuentan y me parece una idea fabulosa. Guido Indig, ¿lo conoces?
Sí, lo conozco mucho.
El dueño de Asunto Impreso.
Sí.
Y, bueno, una de las colecciones de La Marca, que es su editorial,
sí,
tiene una idea realmente linda. Convierte en cuentos para chicos canciones que conocemos, como por ejemplo El Oso de Morris, como él dice, es una historia perfecta. O El anillo del Capitán Beto, de Luis Alberto Spinetta, o Mariposa Tecnicolor. Él toma esas canciones y hace libros para chicos, que me parece realmente una idea preciosa. Así que es tan gigantesca la oferta,
sí,
que me animo a recomendar un libro que salió muy interesante, de Natalia Blanc.
Ah, sí.
Que es una colaboradora de ADN, creo.
No, ADN no existe más. No, es de La Nación.
Ah, de La Nación. Que sacó un libro que se llama La Vuelta al Mundo en 101 Libros. Y hace un relevamiento de todo tipo de materiales para chicos, incluso libros con solo ilustración, o depende de las edades, bien, aunque ella se niega a categorizar. Pero me parece una buena recomendación, porque los libros también es un gran regalo, bien, para los chicos.
Muchísimas gracias. Esta fue la columna de la señora Cecilia Absatz. Digamos que en la semana se recordó a Liliana Bodoc, ¿no?
Sí,
fallecida de manera muy inesperada a principios de este año. Vamos a la música y enseguidita volvemos.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
Hermoso este tema de Ismael Serrano, 20 años hoy es siempre, se llama la gira que va a empezar ahora en mayo aquí en la Argentina, va a estar el 18 y el 19 de mayo a las 9 de la noche en el Luna Park. Escuchábamos este tema precioso, Papá, cuéntame otra vez. Y ahora tenemos en línea a un invitado, Cristian Cutro, es el curador del Festival Latinoamericano de Identidad e Imagen Digital, que lleva por nombre By Footage, que es esta novedad que está viendo en el CCK. Buenas tardes, Cristian. Susana Reynoso y Cecilia Absa, te saludamos.
Hola Susana, hola Cecilia, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bueno, contanos un poquito, esto empezó el 3 de mayo, ¿cómo lo estás viviendo vos? ¿Cómo lo está recibiendo fundamentalmente el público, la gente? ¿Y cómo caracterizarías a esa gente que está entusiasmada con este festival?
Bueno, la verdad que lo estamos viviendo muy contentos, así como decís, el festival se acaba de empezar el jueves 3 de mayo, bueno, tanto Julieta Gómez Blumensbein, Manuel Scher y yo somos un poco los ideadores de este festival que se está llevando ahora en el CCK, que lo vinimos montando desde hace básicamente 2 años pensándolo. Y tiene que ver con, bueno, By Footage es el festival latinoamericano de identidad de imagen digital. Así lo pensamos y un poco sobre esos ejes es lo que estamos pensando. Desde la primera conferencia de Rodrigo Alonso, pasando por Leandro Listorti, Albertina Carri, acaba de hablar Georgina Orellano, ahora viene Giselle Beigelman desde Brasil, que es una teórica e investigadora del tema. Estamos todos muy contentos, estamos acá todos, el público, la gente del CCK, pensando, reflexionando qué es la imagen hoy, qué son estas nuevas configuraciones de la imagen que nos hacen cambiar un poco la identidad actual a partir de cómo consumimos YouTube, cómo consumimos Facebook, cómo consumimos Instagram, cuántas horas estamos en el touch de la pantalla. Y es un público así, muy diverso, es un público muy familiar, es un público también muy disidente, con mucha divergencia, con una mirada bastante crítica. Nos encanta lo que está pasando porque sentimos que somos un montón acá ahora en el CCK y no nos conocemos entre sí, pero hay algo, viste, de que estamos todos como pensando qué es esta identidad latinoamericana que nos estamos cuestionando.
¿Y qué preguntas tenías vos, qué querías disparar en el público cuando empezaste a prohijar este festival?
Mirá, los ejes del festival fueron memoria, identidad y territorio. Si bien lo que nosotros abrimos fue un festival de imagen e identidad digital, teníamos muy de fondo esos ejes que son como bastante frecuentes dentro de lo que es el arte contemporáneo. En realidad siempre los artistas, los gestores culturales, los productores culturales, nos estamos preguntando mucho sobre la identidad, ¿no? Desde la fundación del territorio como patria acá en Argentina, estamos siempre reflexionando, bueno, hijos de las migraciones, hijos de los movimientos, y ahora también un poco hijos y no queriendo ser tan hijos de los nuevos consumos digitales. Y hacia donde nosotros queríamos invitar al público era hacia reflexionar no necesariamente sobre los dispositivos, no queríamos un nicho que sea experto, digamos, en hardware, en software, en robótica, ni en programación, ni nada de eso. Queríamos un público simplemente ávido a una mirada más cercana a la crítica cultural, más cercano a la sociología quizás, y a la actualidad misma, ¿no? De plantearse que los nuevos trabajadores hoy también están 8, 12 o 16 horas en una computadora o en un teléfono. Y esas imágenes eran las que nos disparaban a nosotros a generar un poco el festival.
Y, Cristian, ¿qué es lo que dicen estos nuevos especialistas o estos especialistas en cultura digital, nuevos medios, los que analizan la nueva configuración de la imagen en la sociedad de hoy? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que a vos te ha sorprendido de lo que venís escuchando?
Mirá, ya de por sí la idea de nomenclar, la idea de meter los vocablos, ¿no? De tener que decir by footage,
palabras, tenés razón,
sean dichas de tantas maneras, footage, footage.
Sí, yo busqué la pronunciación y es como lo estás diciendo vos, es footage.
Hay algo de eso de que hay mucha divergencia también, y diversidad en lo que estamos intentando mirar, lo cual es algo positivo, pienso. Hay distintas perspectivas de cómo mirar esto, y los especialistas, cada uno fue haciendo un enfoque distinto. Desde Rodrigo Alonso, que de alguna manera hizo todo una puesta en contexto de cómo la imagen ha sido apropiada una y otra vez, y cómo desde la fotografía o desde el cine, e incluso los medios, ya han se han ido preguntando una y otra vez esto también, solamente que ahora en la cultura digital nos debemos un último update, una última actualización de qué es lo que está pasando. Uh-huh. A conferencias más como la de Leandro Listorti, que de alguna manera puso en juego todo lo que es poner en archivo o en memoria todo lo que es esta nueva producción digital. Ya sabemos que es carísimo, que hay granjas, que la información virtual no es algo que está en un pendrive, son granjas de cientos de kilómetros las que ocupan toda esa información que está dando vuelta.
Sí, claro.
A otras miradas que también son muy interesantes, que me parece que acá ya hay algo que empieza como a aparecer, a emerger adentro del festival, que tiene que ver con la manipulación de las imágenes.
Uh-huh.
Y el festival hace mucho foco en esto, de cómo de alguna manera todas las imágenes que consumimos son manipuladas por un montón de factores, ni siquiera por factores más de campaña, digamos.
O con malas intenciones, digamos. La manipulación es parte de la nueva cultura.
También es parte de la nueva cultura. Todos tenemos en oído un poco el escándalo de Facebook de los últimos tiempos, las distintas campañas políticas, por ejemplo, en Estados Unidos del 2008 en adelante. Mm. Como de alguna manera todo, o ese ejemplo muy... Hay un ejemplo que se suele contar de que hay tres personas en Egipto que buscan exactamente la misma palabra y a los tres les aparecen distintos resultados en un buscador. Toda la información hoy depende de algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Dicen que ya no es como la vieja conexión. Ahora dice que si yo consumo Adidas, es muy probable que cada 20 pasos de consumo yo, no sé, consuma pizza de Kentucky, digamos. Entonces, esos dos factores a los analistas le permiten hacer un montón de juegos rarísimos, digamos. Mm. Bueno, estas cosas que son un poco complejas porque son como el trasfondo de la producción de imágenes, son las que intentamos como facilitar también por medio del festival.
Bien. Mira, Cristian, ¿cómo estás? Soy Cecilia. A propósito de lo que decías de la manipulación, estaba pensando que entre nosotros ya están instalados conceptos, primero como la posverdad instalado y también las fake news, o sea, ya directamente se considera una categoría. Pero lo que te quería preguntar es esto, vos mencionaste el costado sociológico que ronda esta historia. Y se me ocurre que la disertación de Georgina Orellano iba por ese lado. ¿Me puedes contar un poco de qué habló o cómo fue?
Sí, lo de Georgina Orellano va mucho por ese lado. Acaba de terminar de hablar, recibió un aplauso de la sala de conferencias como
es muy capa,
por dos minutos.
Es muy buena.
Ella es impresionante, es tremenda oradora. Nosotros desde el festival lo que consideramos como esta beta más sociológica era justamente ser colaboradores apenas, de poner en circulación algunos contenidos de activistas o artivistas, que era como este segmento que nosotros queríamos abrir, liberación de archivos que podrían ser de artivistas o de activistas que generalmente no circulan de una manera tan fluida, ¿no? Uno no le pone dinero para que eso le aparezca a muchos consumidores. Uh-huh. En ese sentido fue que la invitamos a Georgina. Georgina, mira, no sé si podría yo reproducir algo, pero porque es muy complejo y ella habla, pero es una barbaridad. Pero básicamente lo que hizo fue disertar sobre las dos posturas que hay hoy dentro de la última oleada del feminismo, donde hay una oleada del feminismo que deja de lado a lo que son las trabajadoras sexuales, y hay otra postura en ebullición, también construyendo su propio discurso, de un feminismo que es putas feministas.
Claro.
Y entonces, ¿por qué? Y bueno, básicamente lo que hizo fue estar argumentando en relación a esta postura que todavía hoy, en la actualidad, en Argentina, en las asambleas, es un tema de disputa.
Seguro, una iniciadora de ese debate fue Camille Paglia, por ejemplo, que armó un escándalo al defender la prostitución. Las feministas se volvieron locas.
Totalmente, las tradicionales. Se partieron la cabeza.
Sí. Bueno, digamos entonces que lo que queda hoy es, hay una presentación ahora en este momento, ¿no? porque la charla de Georgina Orellano ya terminó y habrá sesiones en vivo de dos artistas, Agustín Genud y Pablo Verón.
Mira, ahora mismo están entrando a la sala de conferencias el público a escuchar a Gisele Beigelman, que es una artista investigadora y teórica
que viene de Brasil.
Así es. A reflexionar sobre memoria, activismo y archivos digitales.
Bien.
Lo cual también ella es una experta en estos temas y es un público que viene ávido a romperse la cabeza, digamos. Están sucediendo ahora en la terraza de la Sinfónica un taller abierto, Vivas, que es un lo da Hiedra, que es un club de baile también disidente y divergente y feminista, lo cual también es súper genial porque está llena la terraza de la Sinfónica, hay familias, digo, hay como un público muy ávido de enterarse que son estas manifestaciones también jóvenes, amables y simpáticas y buena onda además, que están sucediendo en la ciudad. Y después en la cúpula hoy van a estar también Hiedra con un set de ellos y Trueno, que son Pablo Verón y Agustín Genud.
Bien.
Bien decía, que son como una suerte, digamos, de poner también en vidriera nuevas prácticas de la música experimental electrónica y los clubes de bailes también que se están dando en la cultura joven y emergente de la ciudad.
Bien.
Y mañana vamos a continuar también.
Sí, acá lo tenemos. Franco Vico, que presenta su documental DETA, Hipótesis para un Sistema Alternativo, donde se discute la utilidad de la confrontación violenta con el sistema de vida actual, ¿no? Un poco, digamos, la actualidad actualísima, se podría decir. Y sí. Hay dos charlas, una del artista visual Francisco Medail y la crítica Valeria González.
Sí, así va a ser el cierre de mañana. Lo de Franco Vico, que está, vamos a decir que va a inaugurar, a estrenar su documental que él desarrolló en una residencia de arte de la Ciudad de Buenos Aires, en Acéfala, el año pasado, y ahora ya está estrenando ese material, lo cual es muy interesante porque básicamente lo que hace es esto, genera una cantidad de entrevistas a un montón de pensadores y pensadoras referentes de la cultura alternativa, de cómo podría ser un sistema alternativo en que los ciudadanos pudiéramos habitar y relacionarnos, al cual llegáramos a ese sistema por consenso, es decir, no por confrontación. Así que va a ser una charla súper interesante. Francisco Medal lo que va a hacer, va a desarmar todo lo que es la historia de la foto a partir de la imagen, perdón, al revés, de la imagen a partir de la fotografía hasta llegar a la actualidad. El cierre de Valeria González lo que va a hacer, vas a pimponear un poco el inicio de Rodrigo Alonso, es decir, va a cerrar un poco y terminar de conceptualizar qué es lo que estamos todos queriendo decir acá con todas estas ideas y va a articular un panorama ya más claro de lo que fue toda esta edición primera de Bifutis.
Exacto.
Y después ahí sí vamos todos ya a la Sala Argentina a cerrar
con un gran concierto,
¿no?
De Axel Krieger, que es un capo.
Es un genio, Axel.
Sí, total, total.
Preparó este solo set donde va a estar él solo desarmando sus propias canciones, ampliando ahí.
¿A qué hora va a ser esto, Cristian? Lo de Axel.
Lo de Axel es a las 20.
En la sala argentina, que es la del subsuelo.
Exacto. Por ahora las entradas ya están agotadas, pero como sucede siempre...
Hay que ir hasta allí por si queda alguna. Sí, exactamente.
Hay que venir porque dos horas antes se liberan las entradas de remanentes y nada, se puede entrar y la verdad que va a estar buenísimo y recomiendo que no se lo pierdan.
Bueno, muchísimas gracias por este contacto con el programa, felicitaciones por la iniciativa del festival y esperamos que el año próximo se repita, ¿eh?
Esperamos que el año próximo o que dentro de dos años seguramente sí, volvamos con una segunda edición de Bifutis.
Ojalá.
Mucho más explosiva todavía.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo.
Susana, Cecilia, y las invito también a las salas de exhibición de la imagen
arda. Claro, van a continuar. Mayores de 18 años, ¿no?
Hay una obra que, digamos, invita a que los padres tengan mayor cautela, pero la verdad es que son
para dos todo salas público.
Que son más para todo público.
Bueno.
Atenuamos a la sensibilidad.
Bueno, muchísimas gracias. La imagen arde, muestra que está allí en el CCK también para ser disfrutada. Hasta pronto, ¿eh?
Susana, Cecilia, buenas tardes. Muchas gracias.
Quedamos en el CCK, segunda temporada.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu voz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y pena. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. ¿Y qué hacer casi te vas después de besar mi aldea? Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de vea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para Vival viene a buscarme la pareja, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
¿Para qué seguir mintiendo si el remedio que me ha de sanar está ahí?
Los derechos de la salud, de Florencio Sánchez.
Ya no me importa saber que estoy tísica.
Con la actuación de Virginia Lago y un elenco de primeros actores.
Luisa, ¿por qué no te serenas, sí? Serenarme cuando me entero que voy a vivir.
Dirección Nora Massi, domingo, 22:30, por Nacional.
Si tenés entre 15 y 18 años, podés participar del 4º Parlamento Federal Juvenil del INADI. Escribís tu ensayo, te anotás en www.inadi.gov.ar/parlamento-federal-juvenil y ya estás participando. 4 jóvenes de cada provincia viajarán a Buenos Aires para ser diputados por un día y sancionar en el Congreso una ley contra la discriminación. Animate a vivir esa gran experiencia.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
¿Querés venir a conocer la radio?
Radio Nacional te invita a un recorrido por sus instalaciones. Vas a conocer cómo se hace la radio, los estudios, el auditorio, actividades participativas, juegos sonoros, porque queremos que seas protagonista.
Dirigido a escuelas, centros culturales, barriales de la tercera edad.
Para inscribirte, busca visitas ingresando a www.radionacional.com.ar.
¡Te estamos esperando!
¡Nacional, la radio de todos!
Ahora, Nacional, en todo el país.
6:43.
Nos escuchás también en La Rioja.
Por AM620.
Todas las tardes, de 3 a 5, compartimos la mateada más grande del país, dulces y amargos. No se queda nadie afuera. Para que lo escuches, estés donde estés. Vamos a charlar de música, de literatura, de arte y de lo que venga, porque eso es lo que uno hace cuando toma mate. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos por Nacional.
Hola, soy Matías, vivo en Rosario. A las 7 escucho a Sandra Mianovich.
11-6-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
Y estamos en contacto ahora con Valeria González, ella es crítica y curadora de arte. Le agradecemos muchísimo este contacto con nuestro programa porque está a punto de dar una charla sobre nuevas configuraciones de la imagen y los horizontes y las tensiones del arte contemporáneo. Buenas tardes, Valeria. Susana Reynoso y Cecilia Absatz, te saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos. ¿Y a qué estamos sometidos hoy en este mundo gobernado por la imagen?
Bueno, es algo a lo que intenta responder de manera muy política, muy artística y muy inteligente, creo yo, el festival Byte Footage, que ahora tiene lugar en el CCK con un muy joven equipo curatorial.
Así es.
Y en el cual se enmarca la charla que voy a dar mañana.
Ah, mañana es. Ah, qué tonta, me equivoqué yo. Es cierto, mañana vos tenés esta charla. Pero te lo preguntaba porque todas estas nuevas formas de producción, de circulación y de consumo que hay en la era de que vivimos, nos está creando una nueva forma de vincularnos, de conectarnos, pero también nos somete de manera exponencial a la imagen, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, eso es algo que trabajan de manera muy crítica y muy poética también varias de las obras seleccionadas por el jurado de Byte Footage. Por ejemplo, la pieza justamente titulada Self Expression, como autoexpresión o expresión propia de Florencia Alberti, donde, ajá, bueno, viendo ella capturas de jóvenes, chicas y chicos en Facebook, realmente nos muestra esto, ¿no? Cómo se trata de alguna manera de subjetividades preformateadas, ¿no?
Ajá. Es interesante este concepto, ¿no? Lo de estas subjetividades preformateadas. Y cuando esto se cruza con las herramientas del arte contemporáneo, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué surge ahí? Porque hay un... Sí. Perdón.
Sí, no, claro, justamente la posibilidad que tiene la mirada del arte sobre esto y que justamente hacen hincapié en esta capacidad del arte los curadores de este festival, ¿no? Cuando dicen que la libertad no está en la disponibilidad de la información, sino en qué capacidad poder apropiarnos de esta información tenemos.
¿Cómo no entendí?
De reelaborarla de una manera crítica, y ellos hablan sobre todo de la posibilidad de detenerse, hablan de una demora, ¿no? De esta manera, esta marea imparable de información contra lo que podría suponerse, o contra lo que se podría haber supuesto en la modernidad, ¿no? Que la información informa, la formación genera más conocimiento, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy es que frente a esta pared imparable, ¿no? De esta marea imparable de información, genera, por el contrario, subjetividades anómicas, incapaces de discriminar, de pensar, ¿no? Y ahí es donde el artista genera un detenimiento, ¿no? Frente claro. a esta marea informacional, se detiene, elige, fragmenta y recombina esta uh-huh. información para generar otra mirada, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Con qué materiales trabajás vos para esta charla que vas a dar mañana, Valeria?
Bueno, así como los artistas trabajan con esos materiales que tenemos disponibles, algunos trabajan, como comentábamos recién, con Facebook, otros sí. con Google Maps, otros con películas apropiadas, yo en mi conferencia de mañana voy a trabajar sobre todo con la historia y con algunos pensadores, con ciertas teorías. Mi propósito mañana, de alguna manera, es proveer, contribuir a un marco teórico e historiográfico de la curaduría de Byte Footage, ¿no?
Ah, bien.
Aportar, pensadores que han reflexionado críticamente sobre la relación entre la información de cultura y la conformación de subjetividades, y poder, digamos, aportar desde mi costado teórico, como historiadora del arte, a un marco para esta joven curaduría.
Bien.
Sí, no va a ser fácil, me parece, Valeria, porque es tan amplia la oferta de este festival. Sí, sí. Que sí. Se me ocurre que no debe ser fácil establecer un marco académico, digamos, de lo que se
está haciendo. Sí, no es fácil, y bueno, lo interesante es que, y es mi propósito mañana, es también unir desde reflexiones que ya se daban en el siglo XIX con el surgimiento de la fotografía, que fue como el principio de todo este gran lío en el que estamos inmersos,
claro.
Por así decir, hasta pensadores muy contemporáneos como Zizek, Bifo, Baudrillard, ¿no es cierto?
Claro,
Bueno, poder hacer una síntesis.
Te hago una pregunta, Valeria. Sí. Esa obra que mencionabas antes, de esta artista que toma sí. imágenes de Facebook, me pareció entender.
Sí.
¿Tiene algún subtexto, alguna opinión, algún...?
Bueno, en realidad no toma, déjame aprovechar sí. para corregir. No, ella no toma imágenes de Facebook particularmente. Digamos. Lo que ella toma propiamente, hablaba de Florencia Aliberti.
Sí, perdón que olvidé el nombre.
Que
perdón.
Es una de las 15 piezas que el jurado de Byte Footage eligió para la exposición que está incluida en toda la oferta del festival, la exposición que ellos llaman La Imagen Arde, ¿no? En verdad, lo que toma particularmente son estos videítos que los jóvenes suben generalmente a YouTube o cualquiera de las redes, no importaría cuál de ellas, suben para...
Claro, pero lo que pregunto... Sí, está perfecto.
Sí.
Lo que pregunto es si hay algún criterio en la selección de esos materiales y si eso tiene algún subtexto.
Sí, claro, totalmente. Claro. Totalmente. Y justamente es el subtexto donde se arma de alguna manera el mensaje político, psicológico y social que ella arma, porque va digamos tomando recurrencias, ¿no? Claro. Como estos supuestos videos espontáneos de autoexpresión finalmente son absolutamente formulísticos, ¿no? Bien, donde bien. Todas las chicas suben la misma pregunta, ¿no?
Claro.
De alguna manera, ¿no?
Bien, entonces repitamos que mañana a las 18:30, me corrijo yo que había dicho que estabas hoy, vas a hablar sobre las nuevas configuraciones de la imagen y los horizontes y las tensiones del arte contemporáneo en el CCK. ¿En qué sala, Valeria?
Tengo entendido que la charla allí mismo donde
se está realizando el festival
en el quinto piso.
Bien, perfecto. Entonces está pasado el aviso para que la gente mañana sepa que puede ir allí, que la actividad es gratuita y que todo va a concluir en la Sala Argentina a las 20 horas con un concierto de un genio que como Axel Krieger, ¿no?
Absolutamente.
Estamos de acuerdo. Bueno, mucha suerte, que mañana se llene tu charla, que haya mucha gente joven interesada en esto, porque, bueno, este festival de alguna manera tiene esta orientación, ¿no? Al ser también experimental y trabajar con materiales que los jóvenes han incorporado de manera cotidiana. Muchísimas gracias, Valeria González, por este contacto con nuestro programa.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Un lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
Es un rincón y un jardín prohibido, un tal Piazzolla amigo de un gorrión que le presta el nido.
¿Vos tenías algo para incorporar sobre Georgina Orellano?
No, simplemente una vez la vi por televisión en el programa Intratables, donde te diría 30 personas, viste que suele haber en ese programa. La interrogaron, la masacraron, la ametrallaron y no pudieron con ella, no pudieron. Ella tenía una respuesta inteligente para cada cosa y de una sensatez que verdaderamente me asombró. Así que soy su admiradora.
Bien, y ahí estuvo hoy entonces en este festival latinoamericano que lleva por nombre Byte Footage o Byte Footage. Son palabras que al unirse hay que habituarse al sonido.
Claro,
también,
footage,
¿no?
Hay que explicar. Exacto. Qué es, ¿no? Porque como...
Lo contamos la semana pasada.
Ah, perdón.
Sí, este es Festival Latinoamericano de Identidad e Imagen Digital. Hasta mañana domingo va a estar allí en el CCK. Te contamos rápidamente quiénes hicimos este programa porque nos vamos a despedir con una grande que hoy cumple 30 años y se llama Adele.
¿30 años?
30 años. Lo mismo,
no, no
lo
tiene
mismo
derecho.
Lo mismo me dijo la gran Tere Faisal que
no
hoy ha conducido
derecho.
Con mano firme el programa. Parece más grande, me dijo, pero tiene apenas 30 años. Hace ya un rato que no graba un álbum porque tiene algunos problemas con la voz, se ha operado.
Es un sol.
Es bella. Y tiene una voz espectacular. Pero te contamos rápidamente quiénes hicimos el programa y te vamos a dejar con Adele. En la operación técnica el señor Julio Abarca. Muchas gracias, Julio. Hoy no estuvo Can de Martín, le deseamos una pronta recuperación. Nuestra columnista estrella, que la hemos recuperado para todos nuestros oyentes, la señora Cecilia Absatz. En la producción general, Tere Faisal, y en la producción, Gustavo Campana. Quien les habla, Susana Reynoso, les deseamos una feliz semana. Hasta el sábado que viene.